La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Estaba cantado. Hoy el IPC ha confirmado un incremento del 10,8% en los precios de este país y marca su nivel más alto desde 1984. Nada que pueda sorprendernos, ya que lo comprobamos a diario. Todos los días consumimos, compramos cosas y las compramos un poquito más caras. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año de media. Estos precios suben en toda España, pero no lo hacen igual. Es muy llamativa, por ejemplo, las subida por encima del 13% en Castilla-La Mancha, también en Castilla y León en un 12% o La Rioja, muy cerca de ese porcentaje. Los precios se contienen más, sin embargo, en Canarias y en la Comunidad de Madrid, donde la subida es inferior al 10%. ¿Y qué es lo que está impulsando este subidón? Bueno, nos lo podemos imaginar, por ejemplo, los combustibles, que siguen altos a pesar de que las últimas semanas estén moderando su precio. Aún así, llenar el depósito del coche un día como hoy, operación salida, nos cuesta de media un 30% más que el año pasado. Se nota, por ejemplo, en la electricidad. Ni con el tope que aprobó el gobierno se ha contenido el precio de la factura eléctrica. Hoy, por ejemplo, se paga el megavatio hora a más de 300 euros. Vuelve a subir casi todo. Por ejemplo, si piensas en hacer una obra en casa, la factura de servicios como fontanería o electricidad ha crecido un 4,6%. Y si luego viene el pintor, nos va a cobrar un 5,2% más, según el IPC. También tira bastante de los precios hacia arriba la alimentación, y esto es algo de lo que ninguno podemos prescindir. Para poner un ejemplo más, nos vamos a fijar en una receta popular española, en concreto la paella.
Empezaríamos por poner el aceite, luego continuaríamos poniendo conejo, el pollo y el pato, con unas mollejas y unos higadillos de pollo también. Sofreiríamos toda la carne, una vez estuviese dorada, añadiríamos el tomate, luego judía y garrofón, seguidamente añadiríamos el agua. Luego coceríamos unos 20 minutos y ya lo tendríamos para echar el arroz.
Nos lo está contando Salva Arbeloa, jefe de cocina en Casa Carmen, en Valencia, como no, hablando de paella. Bueno, para esta receta el arroz nos ha subido un 10% de media, el aceite de oliva un 17%, la sal un 10%, las verduras y hortalizas, donde se integran las judías y el tomate, eso ha subido un 15,5% y la carne de ave, por ejemplo, un 16%. Si eres de los que además pone algo de marisco, que sepas que ha subido también un 10%. Total, que esta paella de media nos puede costar un 15% más que el año pasado, así por la cuenta de la vieja. Con todo, es la inflación subyacente la que más inquieta a los economistas. Es importante porque esta inflación mide la evolución de todos los precios, excepto el de los alimentos no elaborados y los productos energéticos. Y esta inflación subyacente supera el 6%. Esto en la práctica quiere decir que, aunque Putin parara la guerra y bajara el precio del combustible o de la electricidad, los precios en España seguirían subiendo, porque el problema no solo se debe a factores puntuales. El problema es mucho más profundo. Estamos a viernes, a 12 de agosto. Hay más noticias para conocer a esta hora que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera.
Es viernes y estamos a las puertas del 15 de agosto. 13 comunidades están hoy en alerta por calor. 41 grados esperan, por ejemplo, en Jaén o Granada, 39 en Zaragoza o Lleida y 38 en un lugar donde no están muy acostumbrados, como es el caso de Teruel. Los incendios forestales evolucionan de forma favorable a pesar de estas temperaturas y se encuentran en vías de estabilización. En el incendio de Boca del Huérgano, en León, los frentes ya no avanzan. De hecho, se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y se trabaja para refrescar puntos calientes. En Ourense solo hay 2 activos, pero sin peligro para los núcleos de población. Y en el de la Sierra de Gata, en Cáceres, también se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad y los 500 vecinos de Torre de Don Miguel han podido volver a sus casas. 367 inmigrantes han sido rescatados en una noche frenética, la que se ha vivido en Lanzarote, en 8 embarcaciones. Una de ellas volcó y los servicios de rescate tuvieron que sacar del agua en helicóptero a sus ocupantes, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 6 años de edad que está ingresado en el hospital en estado crítico después de que tuvieran que reanimarle. Hoy, en el Día Internacional de la Juventud, Misiones Salesianas pide para los jóvenes una educación de calidad, empleos estables y una mayor protección de los gobiernos. Recuerda que de los 1.200 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en el mundo, el 14% no consigue trabajar y más del 20% ni estudia ni trabaja. Y el obispo de Puyo, en Ecuador, el burgalés Rafael Cobb, ha asumido el cargo de presidente de la Red Eclesial Panamazónica. Lo hará con otro español, el obispo dominico David Martínez de Aguirre, como vicepresidente.
Bueno, y para quienes estén ahora mismo al volante o vayan a estarlo en breve, vamos a ver precisamente cómo va la operación salida, cómo están las carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes que están complicando en Valencia, en la AP7, uno en Vétera, en sentido Castellón, y otro en esta misma vía, pero en Museros, en dirección Alicante. Además, otro alcance está también dificultando en Palma de Mallorca, la MA19, en el entorno del Molinar, en sentido Campastilla. Les pedimos atención en estas vías. Al margen de los incidentes, lo peor hasta ahora, la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo, también en Murcia, la A7 en Espinardo en ambos sentidos. Dificultades además en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara y Torremolinos en dirección Marbella, en Ciudad Real en esa A4 en el entorno de Valdepeñas en dirección Córdoba y también en Cádiz, en la A4 en el polígono Tres Caminos hacia San Fernando.
Javier Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, la noticia este viernes es que el Barcelona ha conseguido activar esa cuarta palanca económica.
Es la operación que estaba necesitando el club para inscribir a los fichajes en la Liga. El Barça ha podido dar luz verde este mediodía y ahora, ¿qué cabe esperar en las próximas horas, Víctor Navarro?
Pues después de esos 100 millones de euros que ya tiene el Barça gracias a la ayuda de Jaume Rouras, ahora lo siguiente será profundizar en las negociaciones con los capitanes Sergio Busquets y sobre todo Gerard Piqué. El central tiene acordado ya un nuevo contrato que reducirá drásticamente la masa salarial azulgrana y que permitiría inscribir a todos los fichajes. Eso sí, falta firmarlo. La Liga también debe dar el visto bueno a la documentación de la cuarta palanca.
El Barça, que debuta frente al Rayo mañana a las 9 de la noche. También acaba de hablar, por cierto, Gaya, el jugador del Valencia, que ayer conocía que el TAD va a mantener los 4 partidos de sanción que le impuso la federación por unas declaraciones contra el arbitraje frente al Sevilla.
Obvio que el club está ahí detrás, pero al final es un tema mío y solo mío. No quiero comparar con ningún compañero, pero creo que se han dicho declaraciones, por lo menos igual que las mías, en las que no ha pasado nada, y eso es lo que me duele y por lo que hoy estoy aquí.
El futbolista ha comparecido acompañado de los 4 capitanes y de su entrenador, de Gattuso. Todo esto en el día en el que empieza la Liga Santander, primera jornada con el Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche, que dará en directo Tiempo de Juego.
Síguese Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos en directo desde Candelaria, ya lo saben, con motivo de las fiestas en la Vía Mariana. Vamos a actualizar la información hasta ahora, lo hacemos con Diego Moreno. Conocemos las claves informativas, Diego.
Hola de nuevo, Guillermo. El índice de precios de consumo, el IPC, en Canarias muestra un alza de los precios en su dato interanual al reflejar una subida del 9,4% en julio, lastrado principalmente en estos últimos 12 meses por el encarecimiento de la vivienda, el transporte, además de la alimentación y las bebidas no alcohólicas. Escuchemos a Pedro Alfonso, presidente de la COE de Tenerife.
Transitando una situación complicada de la economía en la cual tenemos que hacer acopio con el tirón turístico de una importante recuperación de tesorería, ya que si bien las grandes empresas han tirado de la captación de fondos de tesorería para pasar los próximos meses, no tienen esa capacidad las pequeñas empresas y hay que articular fórmulas para que las empresas pequeñas y los autónomos puedan disponer de tesorería para aguantar las diferencias de consumo, la disminución de pedidos que se puedan dar.
Y hoy la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha presentado los resultados del Boletín de Situación Económica de Canarias correspondiente al segundo trimestre de 2022. Lola Pérez, la directora general de la entidad, apunta que un gran porcentaje de las personas en paro en Canarias no tienen la suficiente formación, algo que genera, dice, un problema estructural.
Si vemos el porcentaje de personas desempleadas que no encuentran puesto de trabajo, en más de un 50%, un 56%, son personas que no tienen ni la educación obligatoria, la secundaria obligatoria, ¿no? Entonces es una enorme dificultad, es un problema estructural difícil de afrontar. Luego, efectivamente, la formación ha de ser continua y luego a veces también no casa la oferta con la demanda, pero tampoco creo que debería de casar más educación con empleo, porque no solamente en los empleos tradicionales, pero también estamos hablando de un cambio estructural de nuestra economía, un modelo económico pues más orientado a la digitalización, a las renovables.
Y un último apunte, los aeropuertos canarios cerraron el mes de julio con 3.800.000 pasajeros, lo que supone un aumento del 1,8% del tráfico con respecto al mismo mes en 2019, ya sabemos, ese año anterior al inicio de la pandemia. Los aeropuertos que más visitantes recibieron, que más pasajeros recibieron, son los de Gran Canaria y aquí en Tenerife, el de Tenerife Sur.
Gracias, Diego. 2:10, vamos con esta sección de palabras canarias. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me has buscado en el día de hoy? A ver, cuéntame.
Bastante, si me lo abres.
Sí, culpa mía que no había abierto el micrófono de Maricruz.
Venga, pues mira, tengo mercar. Mercar. Comprar.
Comprar.
Comprar. Macharengo. Fantoche.
Un hombre... macharengo es un fantoche.
Sí, y un hombre ridículo.
Y un hombre ridículo. O sea, que macharengo hubiera sido algo así como machango, más o menos, ¿o no?
Sí, pero como suena más.
Suena más. Machango, suena como más macharengo, como macharengo.
Como más macho.
Como más machango todavía, más que machango. Vale.
Lizardas.
Lizardas.
Personas enredadoras.
Bien. Una persona lizarda es una persona enredadora.
Julepe. Jaleo. Fiesta. Fiesta grande, ¿eh?
Fiesta grande.
Sí, sí, es una fiesta grande. Julepe. Corrupto.
Corrupto, notorio, sin la todo... P, no corrupto, sino no, corrupto.
Corrupto, corrupto. Que uno que todo lo sabe.
Que todo lo sabe. Todo o sea, un enterado. Un enterado es un corrupto.
Y esta es muy graciosa.
A ver.
Bornito.
Bornito.
Fíjate, bornito es tibio. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo quieres el café? ¿Calentito? No, 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 no. Bornito nada más.
Sí. Ah, pues mira, está bien.
Y pajullo. Pajullo, pajullo. Un vino malo de calidad. Y entre paréntesis ponía, pero de muy mala calidad.
Se ríe. Mira, estamos en esta sección de palabras canarias, sí. Y vamos a ponernos firmes, ¿eh? Porque tenemos aquí un mito de la lucha canaria, Maricruz.
Pues nada, pues hay muchas palabras.
Que es Berto de la Rosa, que se está riendo escuchando las palabras canarias. Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Hay muchas palabras que se emplean en la lucha que son especiales de aquí, ¿eh?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Claro, 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 claro. Mira, puntal, por ejemplo, lo hemos llevado al lenguaje coloquial, ¿no? Sí. Este es un puntal, este puntal es un puntal. O te voy a hacer una pardelera, por ejemplo, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, Berto de la Rosa actualmente es vicepresidente de la Federación de Lucha Canaria y es un placer recibirle y saludarle. ¿Cómo estás, Berto? ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, aquí estamos.
Ustedes también se han querido unir, por supuesto, con la luchada institucional y con tres luchadas exactamente que vamos a tener estos días de Candelaria. Cuéntanos, ¿no?
Sí, vamos a participar en lo que es la escuela de lucha, de escuela de Cabildo, donde van a haber representación de casi todas las escuelas con niños que participarán en varios bloques.
Sí.
Y luego habrá participación también femenina y ahí la luchada institucional sería dos combinados de luchadores juveniles y algún cadete destacado.
Sí.
Que pertenecen todos a la Federación de Tenerife. Este año, que fue un año bastante atípico, porque llevamos prácticamente 2 años sin luchar. Hay mucho luchador que sí. Está lesionado o tocado de alguna lesión, porque se ha exigido bastante. Cuando se ha comenzado
la... Por eso quería preguntarte, ¿por qué la lucha canaria ha sido el último deporte en recuperar la normalidad? Cuando ya había otros deportes que llevaban entrenando y compitiendo tiempo, ¿qué ha pasado con la lucha canaria, Alberto?
Sí, para nosotros no tiene explicación, la verdad, ha sido un... no sé si que nos ha caído la mala o qué ha pasado, porque sí. Se ha movido un montón de cosas, se ha movido incluso un boceto de riesgo de COVID para que lo estudiaran y vieran la posibilidad de buscar algún tipo de actividad para la lucha, no de agarre en sí, sino que hubiera actividad, claro, que hubiera algo de entrenamiento a nivel particular, siempre de acuerdo a la ley a la normativa del COVID, ¿no?
Sí.
Y no, la contestación siempre de la autoridad sanitaria era la luchada prohibida.
Prohibida.
¿Está claro?
A pesar de que otros deportes habían recuperado la actividad.
Bueno, estábamos viendo diariamente, claro. Incluso a nivel nacional,
claro, claro,
celebrando campeonatos de España de, claro, de un montón de modalidades.
Y eso me decías que, claro, la inactividad ahora, al volver a la actividad, ha supuesto un montón de lesiones de luchadores, ¿no?
Sí, sí, llevamos prácticamente sin practicar lucha y ni entrenar, prácticamente desde marzo, desde el año 2020.
Claro.
Claro, prácticamente 2 años. Los luchadores... Tanta inactividad la pagaron, porque luego fue incluso una temporada súper cargada de luchas, con un montón de campeonatos. Al final se querían hacer todos los campeonatos y a los luchadores se le amontonaban las luchadas por semana, incluso 2 y 3 luchadas por semana.
Claro.
Entonces, claro, había una cantidad de gente que tenían lesiones y algunas bastante fuertes, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y era un riesgo, este año era un riesgo bastante grande de sumar otras luchadas, como en este caso la institucional, tendría que ser por fuerza una luchada con gente joven, gente juvenil, que a lo mejor tiene menos riesgo de esas lesiones, pues luchan con menos presión o otro tipo de luchada más ligera la forma de luchar, ellos luchan un poco más espontáneo y demás, y había mucha predisposición también por parte de ellos, la verdad. Una vez que se hizo la consulta, todos salieron adelante, que querían participar.
Bueno, Berto, celebramos que haya vuelto a la normalidad, como en tantos ámbitos de la vida, y yo creo que es bueno repetirlo. Mañana, 9:15, en la Plaza de la Patrona, tenemos la luchada institucional y la luchada femenina, en honor a la Virgen de Candelaria. Y eso creo que hay que ponerlo en su justo valor. Berto de la Rosa, vicepresidente de la Federación de Lucha, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno. Hasta luego. Bueno, son las 2:16, a una pausita publicitaria, estamos en directo desde Candelaria, ya lo saben, y seguimos contando más cosas con protagonistas.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Restaurante Marino ofrecemos una cocina del mar muy cuidada, donde la brasa toma principal protagonismo de la mano inconfundible de nuestro chef, Carlos Mesa. Estamos en la planta alta del centro comercial Plaza del Duque, en Costa de Ge. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Marino, brasas del mar.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
Europa tiene alternativas al gas ruso.
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda...
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Sur Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Seguimos en el directo imbuyéndonos de todo lo que significa este fin de semana tan especial en toda la isla de Tenerife, en toda Canarias, diría, con esta fiesta de la Virgen de Candelaria, la patrona de Canarias. Nos acompaña Mauro Fariña, que es director de la banda Las Candelas. Mauro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte.
Mucho gusto.
Ustedes tienen una participación activa también en la procesión, en la Eucaristía, ¿verdad?
Sí, tenemos una función muy importante que venimos haciendo desde hace muchísimos años. Efectivamente, vamos a acompañar a la Virgen en la noche del peregrino, el 14 de agosto, y también tanto en la Eucaristía como en la procesión el día 15, día de la Virgen.
Cuéntame, porque ustedes son realmente un centro cultural que tiene la banda, pero son mucho más que eso, ¿no?
Sí, la asociación en sí, bueno, tiene diferentes agrupaciones que se han ido consolidando a lo largo de los años. La asociación se fundó en el 76, siendo pues la única agrupación, ¿no? La banda Las Candelas. Pero es verdad que a lo largo de los años pues se han ido creando, digamos, agrupaciones, colectivos aledaños, ¿no?
Sí. Por ejemplo... Porque ustedes tienen una academia, por ejemplo, que da formación, que da clase.
Exactamente. Siempre se pensó en la formación de base. Por eso tenemos una banda infantil para niños hasta 10 años aproximadamente, una banda juvenil hasta de 10 a 18, 19 años, sí, que hacen el paso, ¿verdad?, entre generaciones para facilitar la llegada a la banda de Las Candelas, ¿no?, como la agrupación final. Y luego también tenemos desde el año 2009 una orquesta de cámara, que precisamente es la que va a participar en la Eucaristía del día 15.
Ah, bien, bien. Eso quería preguntarte, que me dieras más detalles un poco. ¿Qué es lo que hacen exactamente en la Eucaristía y qué es lo que hacen en la procesión?
Exactamente. Bueno, en la procesión acompañaremos a la imagen, ¿verdad? Iremos este año justo detrás de las autoridades el día 14 y el día 15 también iremos detrás de la Virgen. Pues ahí haremos nuestro repertorio de marchas procesionales, sí, durante todo el recorrido. Interpretación de himnos, a finalizar los actos protocolarios, ¿no? Digamos, la parte más estricta, digamos. Y luego en la Eucaristía sí que tenemos la participación de la Orquesta de Cámara junto con la Coral de Candelaria, que ya lleva, no sé, sabría decirte, pero bastante.
¿Cuántos años lleva?
Pues sí, a lo mejor se fundó en el 2009, desde el 2012 prácticamente, yo creo que sí, ya estaban participando casi...
Interrumpidamente.
Sí, 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 efectivamente.
Bueno, interrumpidamente, hemos tenido los 3 años de pandemia, ¿qué ha significado estos años de parón de la pandemia?
Bueno, sí, es verdad que ha sido un parón en seco, ¿no? Es verdad que veníamos en una dinámica súper buena y nos vimos obligados a cesar la actividad durante bastante tiempo. Por suerte, aquí en Candelaria, desde que se pudo abrir un poquito la mano, se empezaron a hacer cosas, se empezó a programar y nosotros pues nos adaptamos a las condiciones que habían, ¿verdad? Aparte de todas las medidas que nos exigían por parte de, ¿no?, de seguridad,
sí,
tuvimos que dividir lo que es la banda en 3 subgrupos, porque la banda sí que es verdad que es muy numerosa. Dividimos la banda en pequeños colectivos, sí, y programábamos para estas pequeñas mini bandas, digamos.
Qué importante la música en este tipo de actos, ¿no?
Sí.
Igual es una obviedad lo que estoy diciendo, pero...
A lo mejor es una obviedad, pero no en todos los actos no hay música y sí que se nota.
La emoción, o sea, lo que te acaba de rematar en la emoción es la música, ¿no?
Por supuesto, ¿no? La llegada, ¿no? Me viene la imagen de la, sí, llegada el día 14 de la imagen de la Virgen a justo aquí, estamos en el Ayuntamiento,
sí,
Viejo,
sí,
a la balconada esta, sin nuestra música, bueno, sería totalmente diferente, ¿no? Y la gente del pueblo, un poco ya estas semanas previas, siempre te paran, te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo va esto?
Sí.
Porque la gente lo siente como algo suyo, ¿no? Algo importante. Es como si fuera la banda sonora de las fiestas de la Virgen.
Oye, y después cierran con el concierto Orillas del Mar, ¿no?
Sí,
Cuéntanos qué es esto, exactamente, Colega del Serpa.
Sí, un concierto muy bonito que vamos a recuperar después de 3 años. Aunque es verdad que las fiestas se han dejado hacer 2 años, nosotros tuvimos un parón previo año antes. Entonces, estamos recuperando este concierto.
El año pasado tuvimos una medio fiesta, vamos a decirlo así. Todavía no había premiación, pero sí se hicieron bastantes cosas.
Eso es. Entonces, este año recuperamos este concierto que para nosotros es como, digamos, podemos decirlo, el más importante del año, ¿no? Conciertos con grandes solistas, grandes invitados, y este año tenemos el placer de poder acompañar a Olga Serpa y junto con su grupo, con Mestizay, que van a venir a trabajar esta semana que viene, un par de días con nosotros, y vamos, estamos encantadísimos.
Oye, pues yo espero que sea una exitosa cita con Olga Serpa y bueno, Maricruz, yo creo que estás de acuerdo conmigo, que importante también es el aderezo musical en este tipo de celebraciones, ¿no? De
emociones, es una cosa muy que emociona mucho y ayuda mucho y le da mucho más calor y más color y todo.
Desde luego que sí. Pues Mauro, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Saludos. Y 25, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el leitmotiv hoy de nuestro programa. Ya saben que los viernes nos vamos de viaje habitualmente con César Sarín, mi muy buen amigo César. El turista me está escuchando hoy, creo que es de Barcelona además. César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, aquí en la Vía Mariana, en Candelaria. Y
bueno eso, ¿eh?
Sí señor, en Candelaria siempre está bien. Oye, ¿y tú qué no paras, chico? Creo que tienes ahora, estás en Barcelona, pero de paso para irte a un nuevo viaje internacional, ¿no?
Sí, bueno, llegué antes de ayer de Tailandia y me voy mañana a Islandia. Y hoy estoy aquí un par de días disfrutando de un hotel espectacular, la verdad, en el centro de Barcelona, con unas vistas a la ciudad y bueno, pues eso, reponer un poco de pilas y seguir, ¿no?
Recargando pilas. Oye, hoy querías, vamos a hablar un poquito de Pekín, de China en general, ¿no?
Sí, pues la verdad es que sí, porque fíjate que ahora que vengo de Tailandia, y hemos hablado aquí en la radio de Tailandia también estos días, en las conexiones que hemos hecho, yo siempre recomiendo a la gente 2 puntos como puerta de entrada a Asia. Uno, Tailandia, del que ya hemos hablado. Pero el otro que recomiendo es China, y concretamente Pekín, su capital, que a veces no le prestamos demasiada atención. Y es el país más poblado del mundo, el país más grande de Asia, y es un lugar súper interesante porque tiene un montón de cultura, un montón de historia, y tiene muchas cosas que ver, es decir, Pekín...
¿Tú recomendarías primero ir una vez en la vida a China, a Pekín?
Sin duda sí, o sea, es uno de esos lugares que hay que ver, sin duda, es que a veces no le prestamos, creo que la atención necesaria a China, ¿no? Es decir, China, o sea, hay que ir a China como hay que ir a Estados Unidos, es decir... Hay que ir a estos dos países, como hay que ir una vez a Japón, como vamos también a Reino Unido, vamos a Londres, en fin. Es una de las grandes ciudades, no solo por números, sino por interés, repleta de cosas interesantes. Yo qué sé, la ciudad prohibida, por ejemplo, ¿no? Que lo explica muy bien los últimos años de la ciudad prohibida, la película del último emperador, que narra un poco pues la llegada de la Revolución Popular China con Mao y tal y cual, ¿no? Pero bueno, te habla un poco de cómo era la ciudad prohibida, de intramuros, de puertas para adentro, y un poco la cultura y la historia de este país milenario. No nos olvidemos también que hay una teoría que se dice que los chinos llegaron a América antes que los propios europeos, que los propios españoles en este caso, y que llegaron por la costa del Pacífico a lo que hoy en día es San Francisco, ¿no? Y ahí se asentó la primera comunidad china numerosa fuera de China, ¿no? Luego China tiene una cultura propia que, ya te digo, es milenaria y tuvo un desarrollo muy importante, casi que a la par que el desarrollo que se produjo en la vieja Europa mucho antes de que ni los chinos supiesen que existía Europa ni que los europeos supiesen que había chinos y que había existía esa parte del mundo, ¿no? Es decir, hicieron un gran desarrollo muy interesante y queda reflejado en la cultura, en la música, en los instrumentos, en la gastronomía, y queda reflejada también, por ejemplo, en la medicina tradicional china, que hoy en día se combina. Ellos han conseguido combinar a la perfección la medicina china con la medicina química, con la medicina más occidental. Al fin y al cabo, la una prácticamente sale de la otra en cierta medida, porque nosotros también, la medicina que tal y como la conocemos hoy en día, sintetizando muchos de los elementos que encontramos en la naturaleza y mezclándolos, ya lo hacían antes, yo qué sé, ¿no? los médicos de antaño, los químicos de antaño, cuando iban recogían una serie de hierbas, semillas, las mezclaban, le ponían agua, no sé cuánto, etcétera, en fin, claro. Que todo procede de ahí, los chinos eso lo explicamos.
Sí, una de las cuestiones que primero se hace un poco el oyente que nos está escuchando, entiendo que un billete a Pekín pues no debe ser barato, pero bueno, una vez que estás allí, ¿es barato comer, es barato alojarte en hoteles, barato moverse? ¿Cómo es?
Sí, es muy, muy barato. China es un país súper económico, súper económico. Si quieres hacer el viaje aún más barato, yo te diría que te alojases en hoteles chinos 100%, es decir, no en hoteles de cadena internacionales, pero, y ahí es donde hay que dar el consejo a la gente, los hoteles chinos son chinos, donde no hablan inglés, ni siquiera la gente de la recepción habla inglés, donde los desayunos que te vas a encontrar son chinos, es decir, fideos, cerdo, pollo, pato, pescado, pero no vas a encontrar pan con mantequilla, mermelada, tostadas, fruta, no vas a encontrar yogur, no vas a encontrar huevos duros, no vas a encontrar lo que nosotros, huevos fritos, tortillas, de eso no vas a encontrar. Lo digo porque luego hay gente que se lleva excepciones, dice, encontré un hotel en Pekín súper barato, 17 euros la noche, pero fui al desayuno, no había nada para comer. Nada que nosotros comamos, evidentemente, es que mandarse un chop suey a las 7 de la mañana, amigo,
hombre,
esto cuesta, ¿no?
Claro,
y sobre todo cuando además son picantes. Entonces, son hoteles más baratos, incluso los hoteles de cadena internacionales en China también son baratos, y, por ejemplo, moverse es muy económico. Pekín tiene una red de metro magnífica. Las guaguas también son buenas, pero bastante caóticas. La entrada a los monumentos, es decir, la entrada al Palacio Real, la entrada al Templo del Sol, la entrada al Palacio de Verano, en fin, todo esto es económico también. Comprar y comer, es decir, la comida es casi gratis. No digo comida callejera, así en plan, vamos, a querer ahorrar hasta el último céntimo. Meterte en un restaurante en Pekín, de los que está lleno de chinos, que tú lo miras y dices, esto se tiene que comer bien porque está lleno de gente. Vas a comer por 4 euros, con mesa, mantel y un camarero sirviéndote 4 o 5 euros. O sea, los precios son muy buenos, muy económicos, eso sí. Vas a comer comida china. Lo bueno que tiene es
comida
que
china de verdad, no la que tenemos aquí europeizada, a lo mejor, ¿no?
Sí, comida china de verdad, que en algunos casos se parece un poco a la que comemos fuera, pero bueno, tiene otro sabor, es bastante más picante en términos generales. Pero bueno, la buena noticia es que las cadenas internacionales están tan extendidas y la comida occidental está tan extendida en una ciudad como Pekín, que a veces la gente, pues después de 2-3 días comiendo chino, pues le apetece comerse una pasta. Bueno, pues tendrás opciones de comer una pasta también a un precio económico.
Vamos, que si quieres comerte una hamburguesa de McDonald's en Pekín, podrás hacerlo, imagino, ¿no?
Sí, claro, sí, por supuesto. Ahí, cientos de McDonald's en Pekín, cientos a lo mejor, sí. Cientos, sí. O sea, más de 100, seguro, segurísimo.
Me dice nuestra compañera Miriam, que ha estado por ahí, dice, pues el desayuno chino está delicioso, ¿no? Dice
nuestra
productora Miriam.
Está muy bien. A mí también me gusta, pero recibiendo el feedback de la mayoría de los viajeros occidentales que se alojan en un hotel chino con desayuno chino, el primer día te hace gracia, el segundo tal, el tercero acabas poniendo lo que más te gustaba, que si era el pollo con verduras o tal, y luego pues ya al cabo de unos días pues echas en falta pues eso, un pancito bueno con una mermelada buena o algo así un poco más,
bueno,
más cristiano,
y
¿no?
Un poco para concretar, que no tenemos mucho más tiempo. Dime, en Pekín, ¿qué es las 3-4 cosas que tenemos que ver, digamos, que no podemos perdernos?
En Pekín no podemos perdernos. El Palacio Real, eso hay que verlo, el Palacio Imperial, eso hay que verlo. El Templo del Sol, eso también tenemos que verlo. Y luego hay que dedicar un día completo, sin ninguna prisa, sin prisa, por favor, a la Gran Muralla China. Podemos coger una guagua y llegar. De hecho, hay una guagua, la 101, que sale de la estación sur, junto a la estación sur de tren, la 101, que vale nada, y dedicarle un día entero, digo un día entero, para subir a la muralla.
Solo para la Gran Muralla, un día entero, tenerlo claro.
Sí, porque los turistas suelen ser un poco vaguitos, van, hacen dos fotos y se vuelven. Yo te invito a subir a la Gran Muralla y caminar 15, 20, 30 minutos, hasta un punto en el que ya no vas a encontrar turistas y vas a poder estar en soledad ante una de las obras más increíbles realizadas jamás por el hombre, como es la Gran Muralla China, que deja boquiabierto a todo el que puede estar en algún momento de su vida o frente a ella o sobre ella. Es una obra sensacional. Yo sigo sin entender cómo los chinos fueron capaces de construir aquello con tantísimos kilómetros, y que se conserva hoy en día en gran medida en algunos tramos, y que es visitable y que merece la pena hacer ese recorrido. Solo por la Gran Muralla ya merece la pena visitar Pekín. Pero bueno, también madrugar una mañana para ver hacer Tai Chi en alguno de los muchos parques que hay en la ciudad, y verás a miles, Guillermo, no cientos, miles de chinos a las 6 de la mañana haciendo Tai Chi moviéndose todos al son de la misma música. ¡Wow!
Bueno.
Espectacular.
Pues habrá que apuntárselo. Una vez en la vida hay que ir a China. César, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, Guillermo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, son las 12:34. Maricruz, ¿tú sabes dónde vamos a hacer una parada tú y yo ahora cuando...?
No, una gran parada.
Una gran parada.
La gran parada.
Camino de Santa Cruz.
Claro.
¿En el restaurante Caraima?
Pues claro, ¿qué tienen hoy de menú?
Pues mira, hoy me han mandado el menú a mí, fíjate. Sí. Pues mira, a ver, toma buena nota, Maricruz. Venga. De primero tienen o sopa de pescado y marisco o ensalada paraguaya, lo que tú quieras. Y de segundo, macarrones con pollo y verduras o empanada de atún.
Empanada de atún, empanada de atún.
Yo me voy a pedir la ensalada paraguaya, que está riquísima,
y la empanada.
Y la empanada. Y después arroz con leche.
Arroz con leche.
Que no te gusta el menú, no pasa nada, hombre. Mira, tienen crema de calabaza y zanahoria en sugerencias. Tienen ensaladilla, que yo sé que a ti te encanta. Tienen pulpo a la gallega. Tienen salpicón de atún. Pata asada. Que,
la pata es famosa en el mundo entero.
La pata tú la conoces bien, ¿eh? Queso asada, gambas al ajillo.
Oye, y si te apetece una de estas cosas, ¿qué haces?
Pues,
te, estás en tu casa, oye, qué rico esto, yo no me lo comería.
Ah, lo pides por Glovo.
Claro.
Mira, coge el móvil, te vas a la aplicación de Glovo, buscas el Canaima y ahí te lo llevan por Glovo.
Qué bueno.
Buenísimo,
qué bueno,
todo,
qué bueno,
ya lo
qué
sabes.
Bueno, qué bueno.
Y si quieres ir, como vamos a ir a hacer Maricruz y yo, ahí están, en el polígono Costa Sur, si es que no tiene pérdida.
Hombre.
No tiene pérdida, enfrente de la antigua fábrica de Ples, claro que sí. 12:35, venga, seguimos en directo.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 21 de julio al 17 de agosto de 2022. Como la cerveza dorada Pilsen, pack de 6 por 25 centilitros a 2,79 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
A principios del siglo XVI, agricultores de las islas comenzaron a cultivar un exótico alimento venido de las Américas. Tras 500 años de adaptación a nuestra tierra, la que comes hoy es mucho más que una papa. Canarias tiene una gran variedad de papas y cada una tiene un sabor especial. Gobierno de Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
de fiesta en fiesta. Recorremos las fiestas patronales, romerías y verbenas de Tenerife. En COPE, y ahora más que nunca, seguimos a tu lado. Pensamos en nuestros amigos oyentes, clientes, empresas, remando todos en el mismo barco. Nos hemos propuesto sacar una sonrisa a toda la isla. Queremos contarte cómo se viven las fiestas y hacerte pasar unos días lo más alegres posibles, para dejar atrás los malos momentos vividos.
...12:39, seguimos en directo los viernes, nos vamos de fiesta en fiesta, claro que sí, en este programa, como siempre, y lo venimos escuchando en esa campaña que venimos aquí emitiendo en la cadena COPE desde hace algunas semanas. Tenemos fiestas en el Escobonal, mañana tenemos verbena a partir de las 11 de la noche, y vamos a saludar, para hablar de esto y más cosas, a la concejal de fiestas del Ayuntamiento de Güímar, Patricia Encinoso. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Preparados ya para la verbena de mañana en el Escobonal, ¿no?
Preparadísima, además es que ya es la segunda de este barrio maravilloso.
Sí, señor. ¿Cómo ha ido esa fiesta del Escobonal, Patricia?
Pues mira, la verdad es que súper bien. El Escobonal es un sitio que nunca defrauda. Ellos tienen la comisión de fiestas, bueno, yo siempre digo que son hormiguitas, se preparan durante un montón de meses y, bueno, hacen un programa cultural y festivo maravilloso.
Bueno, fiestas del Escobonal y tenemos ya la vuelta de la esquina también de Socorro, ¿no?
También, aquí en Güímar no paramos.
Oye, quería preguntarte también por las cañas y tapas solidarias que van a ser mañana, Unidos por un Sueño. Cuéntame un poco este proyecto que va a tener lugar mañana en la Plaza de las Indias, en el puertito de Güímar.
Pues mira, esto es un proyecto de la Asociación Benéfica Deportiva y Cultural Chambergas, que ellos, bueno, pues dentro del proyecto anual que tienen, uno de en el que hacen, bueno, esto no lo digo, torneos de pádel, ¿no? Siempre todos los años colaboran con una asociación, este año sí. Con a favor de Solidario Canario. Y pues desde el 2019 pues nos pidieron ayuda a la Consejería de Fiestas y pues cómo decirles que no, y más si es por una buena causa. Y bueno, sacamos una partida presupuestaria para Fiesta Solidaria y aquí estamos, pues haciendo un montaje. Estoy aquí con el presidente, Antonio Padilla, y estábamos diciendo, madre mía, Antonio, chiquito montaje, llevamos aquí ayer y hoy desde las 8 de la mañana y un montaje maravilloso y todo pues para que mañana podamos disfrutar de un abanico de actividades. Un montón de grupos vienen, los salvapantallas, Ni un pelo de tonto, Eclipse Riggy.
Madre mía, chiquito fiestón vamos a tener mañana
Fiestón por todo lo alto en el puertito de Güímar. Sí, señor.
Bueno, pues vamos a animar, que le decimos a la gente para que vaya a Güímar mañana, Patricia.
Oye, pues que se animen, que vengan, que de verdad que va a ser un evento estupendo. Son bajo el lema, ¿no? Tapas y cañas solidarias, la palabra lo dice. Vamos a tener multitud de tapas, cañas, mojitos, bueno, de todo. Y pues te digo, un abanico maravilloso de artistas que se han sumado pues a esta causa solidaria. Y que animo a que vengan, que a todos nos gusta la fiesta, pero que si es solidaria, ¿no? Y en este caso, para apoyar una de las asociaciones más activas en la isla, Solidarios Canarios, pues qué mejor, ¿no? Que venir y poner nuestro granito de arena, pasándolo bien y encima, pues colaborando.
Pues claro que sí. Bueno, pues mañana nos damos una vueltita por Güímar. Patricia Encinoso, concejala de fiestas, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, una vueltita por Güímar. Es que tenemos tantas citas mañana porque, miren, tenemos verbena en Bajamar, ¿eh? Mañana sábado a partir de las 10 de la noche, en esta ocasión con la Orquesta Generación, que me va a organizar la velada. Y después, por supuesto, seguimos con las fiestas de San Bartolomé, en Tejina. El lunes tenemos una de las fechas señaladas, uno de los días grandes, con esa verbena de la Palema, de la Pamela. Ha sido nuestro espacio de fiesta en fiesta.
De fiesta en fiesta, recorremos las fiestas patronales, romerías y verbenas de Tenerife. En COPE, y ahora más que nunca, seguimos a tu lado. Pensamos en nuestros amigos oyentes, clientes, empresas, remando todos en el mismo barco. Nos hemos propuesto sacar una sonrisa a toda la isla. Queremos contarte cómo se viven las fiestas y hacerte pasar unos días lo más alegres posibles, para dejar atrás los malos momentos vividos. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
17 para la una. Digo que seguimos en directo, 17 minutos para la una. Ahora hacemos una pausita publicitaria. Voy a saludar primero a Francisco Pinto, concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo del Ayuntamiento de Candelaria. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
poquito cansado, pero bien, cansado, bien, bueno. Bien.
Viene ahora bien, lo fuerte este fin bien, de semana, Francisco.
Sí, ya hemos estado hoy en el ensayo de la parada militar, que sí. Por primera vez en los 21 años que llevo en el ayuntamiento han venido a ensayar aquí a Candelaria. La verdad es que da gusto ver cómo la gente pues los apoya, los aplaude, teniendo en cuenta el sacrificio que hacen, contando el calor que tenemos.
Desde luego. Supongo que un concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo tiene mucho trabajo estos días. Con
estos
las
días
que vienen, ¿no?
Bastante, bastante. Sí. Yo quiero agradecer a Randy Mendiguchía, el compañero que nos echa una mano en el sí. En el protocolo aquí en el Ayuntamiento de Candelaria, que viene
Llegona,
desde el sur, sí. Viene él y la verdad es que es un experto y el único que me ha puesto en mi sitio. Me ha dicho, usted es concejal y se tiene que poner allí con la corporación. Pues yo estaba acostumbrado a andar para un lado y para otro colocando gente. Y él me dijo, no, usted en su sitio.
Este año la representación de Su Majestad el Rey la sienta Gustavo Mato, ¿no?
Gustavo Mato, sí. Hay un criterio que sigue en la Casa Real, que es que nombran un año al presidente del gobierno, el siguiente al teniente general jefe del mando militar de Canarias, después alcalde o alcaldesa de Candelaria, y el último año del mandato al presidente o presidenta del Parlamento de Canarias.
¿Y esto la Basílica cabe en tanta autoridad? ¿Hay espacio para todo el mundo?
Sí, porque nosotros cursamos más de 400 invitaciones, sí. Pero quienes nos confirman son aproximadamente 120 personas, es lo que vienen de las distintas corporaciones y entidades públicas de Canarias.
Llevamos todo el programa diciendo que pueden venir más de 100.000 personas este fin de semana. Y yo me pregunto, ¿realmente hay espacio para tanta gente?
Sí, porque la gente no vienen todos de golpe, sino van viniendo de forma escalonada. Pues la mayor concentración se dará en torno a la medianoche del 14 al 15, porque sí. Eso es lo que ha pasado otros años, que la plaza cae un alfiler y no llega al suelo, porque hay tantísima gente que la verdad es que es impresionante ver esas cabezas en toda la plaza cuando la Virgen regresa de la procesión nocturna y es digno de ver.
Supongo que el esfuerzo organizativo es importante.
Es mucho, todas las concejalías volcadas, la de seguridad, la de obras y servicios, cultura y fiestas, por supuesto, y la mía de relaciones institucionales y protocolo, pues también para poder conseguir que lleven se desarrollen con toda normalidad los actos.
En cuanto a movilidad, ¿qué recomendaciones hacen desde el ayuntamiento? Tanto a los que vengan a venir de fuera, como por ejemplo los que residen en Candelaria o estén pasando estos días de vacaciones.
La gente que reside en Candelaria, pues
que mueva el coche lo menos posible.
Y tenga, claro, que mueva el coche lo menos posible, pero hay gente que tiene su garaje en la zona acotada y la policía le emite una autorización para poder entrar y salir a ese garaje. Y el resto, bueno, pues que se desplacen en transporte público y que vengan, que hay refuerzo de las líneas de Tisa, el taxi compartido que une Candelaria con los distintos núcleos de población está funcionando al 100% y con refuerzo incluso. Y bueno, pues la gente que venga en la guagua de Tisa, que estará ubicada la estación en la Rambla de los Mencelles, y desde allí habrá lanzadera hasta la Plaza de Teror, o sea que queda cerquita la Plaza de la Patrona de Canarias, donde se desarrollan los actos.
Claro que sí. Francisco, coge fuerzas para este fin de semana.
Sí, sí, así es.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Buen día.
Francisco Pinto, concejal de Relaciones Institucionales y Protocolo. Vamos a hacer una última pausita publicitaria y nos vamos a despedir con música. Venga.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
la realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¡Escuchadme bien! Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, ¿me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados.
Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso, eso mola.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Bueno, les decía que nos íbamos a despedir con música, las de los amigos de la Asociación Cultural Guanachería. Amando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí preparados, conmocionados otra vez.
¿Estamos ya con las pilas cargadas o no?
Totalmente cargadas y preparados ya para volver a la morenita.
Desde los Realejos, sí. Hijos adoptivos de la Guancha, pero sí. Ustedes no fallan a la cita con la Virgen Morenita.
No, ¿eh? No, bueno, son 23 años seguidos y de momento, mientras tengamos fuerza, nos quieran aquí, estemos en el acto, estaremos.
¿23 años seguidos?
23 años.
Te iba 24, estaba leyendo con el tema del tambor y tal, con la música, pero se fundaron antes, ¿no?
Sí, el grupo se sube por primera vez a un escenario que podríamos decir que es su inicio en el año 98, por lo tanto son 24 años. Y a Candelaria ya llegamos en el año 2000, sí. Así que este año estamos haciendo la 23 vez.
Oye, y cuéntame qué es lo que hacen exactamente.
Bueno, pues nosotros hacemos un recorrido por los caminos tradicionales de la peregrinación, sí. Desde el norte.
¿Salen de Chiguaro?
Sí, antiguamente desde arriba, del camino del monte. Lo que pasa es que con el tema de los incendios, las basuras últimamente y tal, lo han ido prohibiendo y han ido como intentando que no se use, ¿no? Entonces, pues ahora salimos de un sitio emblemático como es la Cueva de Chiguaro, donde estuvo la imagen original, y desde ahí con el amigo Pedro, que ya nos prepara por la mañana el clásico queque, el juguito y demás, hacemos una venia allí en la ermita de allí de la cueva y venimos sin parar de tocar el Tajaraste hasta Candelaria. Una vez llegado a la Plaza Terror, allí nos paramos un momento, nos colocamos bien y entra el baile, que ha venido tocando y caminando todo el camino con las chácaras, pero no ha bailado. Sí. Entonces, a partir de la Plaza Terror, se entra bailando y tocando Tajaraste por toda la calle de la Arena. Pasamos y hacemos una ofrenda floral a cada una de las imágenes de los guanches. Desde el año 1 lo hacemos así. Y después ya vamos al pie de la Virgen con una ofrenda de comida, y que somos los primeros que quedarán en la historia, los primeros que llevamos comida en la ofrenda a la Virgen Candelaria.
Decíamos los primeros que llevaron comida.
Sí, fuimos los primeros que llevamos la comida a la ofrenda de la Virgen en vez de flores.
¿Se han hecho muy largos estos 3 años, Amando?
Se han hecho largos, pero no por el tema cultural, no por el tema de guanchería. Si miramos eso, sí, pero esto ha sido un drama social. Entonces, sí. Es un, una frivolidad decir que por el tema
del grupo. Pero pregunto en el sentido de que este año hay más ganas. Que
sí,
de,
ah, no, eso sí.
Por otro año, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, dos años sin venir. Lo que pasa es que no hemos dejado de participar, porque el primer año se hizo un concierto sí. de los Abandeños.
El año pasado, recuerdo que exacto, hablamos también.
Exacto, y nosotros se nos invitó a y después, el año
bueno,
pasado,
pero
nosotros...
no es lo mismo.
No, claro. ni se parece. Pero bueno, vinimos y le tocamos el tajaraste sí. con las ropas tradicionales, en este caso, sí. el año pasado, y este año volvemos a lo que es la peregrinación, pues claro que va a ser, y sobre todo va a ser emocionante en ese momento, ¿no? Lo vamos a notar, porque son dos años sin hacerlo.
Ustedes que llevan 23 años seguidos, ¿qué le dirían a la gente que no ha venido nunca? ¿Qué mensaje le mandarían?
Que si lo quieren seguir viendo por la tele, que lo hagan, pero no tiene nada que ver a vivir un tajaraste con tu gente, una imagen de costumbrismo como esa, sí. en la basílica. Porque sentir los tambores, las chácaras y las flautas dentro de la basílica, cuando se llega por la mañana, en el día... Hombre, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, el que no lo ve, pues se lo perdió, puede ser otra cosa.
Que lo dejen de ver por la tele y que venga. Que
claro, claro, porque es que, vamos, es que verlo en directo impresiona. Nos impresiona a nosotros, llevamos 23 años y sí. nos cuesta mantener... A mí que tengo que tocar las flautas, yo recuerdo muchas veces tener problemas para tocar la flauta de la emoción, porque te dan ganas de llorar y la emoción no puede... Te falta el aire, no puedes soplar bien. Es muy emocionante. Sí.
Oye, ¿vamos a tocar un poco la flauta, no?
Claro que sí, tajaraste con flauta.
Venga, vamos con el tajaraste con flauta, venga. Los amigos de la Asociación Cultural Guanchería, ¿eh? En directo, aquí en la mañana de... Muchísimas gracias, ¿eh? Y a todos los amigos de la Guanchería. Broche de oro, yo creo que para terminar el programa en el día de hoy. Gracias, de verdad.
De nada, ahí estaremos otra vez.
Con devoción y confío un año más. Este año es el 24, ¿no?
23.
El 23, este ya es el 23. 23. Muy bien. Gracias, amigo. Un abrazo fuerte. Bueno, pues repito, yo creo que ha sido un buen broche final, ¿eh? Para terminar el programa hoy desde Candelaria, que hemos llevado toda la programación que hemos llevado a cabo, primero a nivel regional, con todo el equipo de Mayer Trujillo y desde las 11 en directo en esta mañana de COPE Tenerife. A mí solo me queda agradecer el trabajo de un montón de compañeros, de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, también de Carmen Manzanares, nuestra compañera del Departamento Comercial en la producción de este programa, por supuesto, a todo el equipo, con Ángel Llanes y con Daniel Pinelo, que también han estado con Mayer aquí desde primera hora de la mañana, y por supuesto a todo el equipo del Ayuntamiento de Candelaria, que es que nos trata fantásticamente bien cada año que venimos. De verdad, vengan este fin de semana a Candelaria, no pierdan la oportunidad, porque el sentimiento está a flor de piel y desde luego es una oportunidad que no podemos perder. Aquí lo vamos a dejar por hoy, con Alberto Díaz también en la realización técnica en Estudios Centrales. Nos vamos con Mar Anthony, el lunes nos dejan que nos tomemos un día de respirito de puente, y el martes estaremos con todos ustedes, bueno, nosotros de respirito, porque el equipo socio-religioso va a estar transmitiendo la misa, cuidado con eso, así que no pierdan la sintonía de la cadena COPE, que va a estar aquí el equipo socio-religioso con la misa, así que disfrútenlo. El lunes y el martes nos reencontramos con nosotros. ¡Hasta luego! Sí, sí, sí.